Partido Encuentro Nacional y precandidata a Presidenta de la República. Muy buenas tardes, Katia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va usted tanto tiempo?
Sí, ¿verdad, señorita? ¿Cómo le va a usted? En la, a través de las ¿sí? redes, ¿dónde te veo? Y te leo.
Andá, de ya, po.
No, esperan, vamos a ser presidente después. Esperan, no, anda. No te apures tanto. Pero, pero mientras tanto, Katia, te quiero consultar un poco. Esta encuesta que mucha gente le está dando, sobre todo la gente del gobierno, de la CELAC, más allá de los porcentajes, uno no puede negar los efectos de la falta de políticas de económicas. Estaba hablando recién con algunos referentes de economía, sindicalistas, donde todos coincidían que más allá de los porcentuales, que son muy altos, como 81% de imagen negativa del jefe de Estado, 86% de rechazo de políticas económicas, más allá de los porcentuales, digo, te queda todavía un tiempo de aquí hasta que entregue el gobierno para hacer algo, para tratar de resolver esto, o definitivamente tenemos que navegar, buscar la correntada que nos lleve hasta el 2023 y no esperar ya nada.
Es muy difícil que en un año electoral, con la lógica y el abordaje de la captura del poder, fundamentalmente la claque colorada, que estas cifras se reviertan. Más aún cuando el propio presidente anunció su candidatura a la presidencia de la Asociación Nacional Republicana. Estas cifras, lejos de ir mejorando, se van a ir agravando. Porque, repito, cuando uno no se focaliza en tratar de menguar sus debilidades, es muy difícil. Y cuando uno tiene un discurso exitista, donde simplemente plantea las rutas y se compara nada más y nada menos que el pacto Stroessner como hoja y línea, digamos, de partida, es demasiado difícil que estas cifras se reviertan. Es una pena para el país. Tenemos que ir pensando ya de largo en el 2023 y ver si podemos proponer una línea diferente, pero para eso hay que pensar diferente también. Y eso es lo que encuentro un poco difícil en una clase política muy acomodada. Acomodada y que muchos segundones juegan nomás lo de segundones. Esa es mi percepción. Les resulta cómodo estar simplemente jugando a perder en cada elección y en ese sentido quitan también sus beneficios y sus tajadas.
Uh-huh. 46%, mira, esto sí es doloroso, 46%. De las personas que fueron encuestadas se quedó sin trabajo en este lapso o uno de sus familiares perdió el empleo y el 63% tuvo problemas para pagar los gastos de la vivienda que ocasiona una vivienda. El 60% tuvo que endeudarse para cubrir gastos. O sea, incluso vos te acordás, en algún momento dado, por lo menos los analistas financieros decían, la gente estaba sin dinero o quiere guardar un poco su dinero, entonces recurría a la tarjeta, que diciendo probablemente esto va a mejorar y voy a poder pagar más adelante, pero eso no ocurrió.
El gran desafío para el próximo gobierno es un desafío económico.
Exacto.
De un modelo. Nosotros necesitamos desprecarizar las condiciones laborales de gran parte que inclusive teniendo un empleo, tienen un empleo precario, que no les alcanza ese dinero de bolsillo para sustentar, trabaja a pérdida, por decirlo de alguna manera. Trabaja pero no llega a fin de mes. Trabaja pero tiene que calecitear su salario. Y eso simplemente va engrosando sus deudas. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en un modelo diferente donde la pandemia, sin lugar a dudas, ha jugado un rol importante. Ojalá que esa gente que participó de este sondeo de opinión también sea capaz de tomar las riendas del destino, de su destino, del destino colectivo, al momento de elegir el recambio. Este es el momento de cambiar a los directores técnicos que no están del lado de la política tradicional. Tienen que empezar a probar otras alternativas. Si vuelve a ganar el fanatismo, la polca, la mirada conservadora, yo no veo cómo se va a mejorar esto, porque el modelo de Estado hoy nos lleva a condiciones sumamente gravosas. Y cada vez es más lo que se invierte para gastos rígidos que dejan muy poco margen para moverse justamente en políticas que sean de vivienda, de educación, de trabajo, de economía y una serie de cosas, porque de cada 100 guaraníes que se restaura, 84 guaraníes sirven para pagar salarios o jubilaciones o la deuda pública. Hoy la deuda pública se duplicó, estamos en unos 14 mil millones de guaraníes, lo que nos da una mirada de que va a subir. De cada 100 guaraníes, tal vez sean 90 o 92 guaraníes que sirvan o se destinen de nuestro presupuesto a pagar gastos rígidos. Ojo con eso. Entonces, que esa gente que la pasó mal tome las decisiones de su país sin que nadie, absolutamente nadie, venga a subordinar esa libertad que tienen unas elecciones, va a ser demasiado importante.
El Estadística y Censo, el INE, decía entre otras cosas que los primeros datos de la encuesta de hogares planteaba que probablemente llegaría al millón de personas que bajarán de nivel y buena parte de ellos llegarán a pobreza extrema. Gente que era de nivel medio, que tenía un salario importante de repente para poder, hoy no está alcanzando para los 8.000 guaraníes diarios para poder sobrevivir en el día con la canasta familiar, que también, dicho sea de paso, el Banco Central todavía no responde cómo elabora su canasta. Pero la consulta que quiero hacerte, Katia, es ¿cómo se resuelve eso? O sea, ¿con técnicos en la cartera o políticos en la cartera? O sea, ¿cuál es un plan de acción de una presidenciable que para poder decir esto es lo que hay que hacer para poder tratar de resolver? O por lo menos enfrentarlo en primer año de gobierno.
Ni solo técnicos ni solo políticos. La voluntad política se define y los técnicos cumplen los principios, los valores y la hoja de ruta que señala una clase política que tiene que estar en sintonía con estos problemas reales. Porque el técnico te va a dar una fría nota de cálculos. Sin embargo, el político tiene que matizar esa realidad numérica justamente con la realidad fáctica, que es lo que está pasando en la calle, que es lo que la gente quiere. Entonces un gabinete tiene que ser un gabinete plural, donde no la tecnocracia se imponga a la política, sino la política del servicio y de la búsqueda del bien común construya una alternativa. Esa es la dinámica que ha solucionado en las democracias desarrolladas este problema que hoy en Paraguay es dicotómico. O tecnócratas versus políticos, como si fuera que eso es un enfrentamiento. En realidad no es así. No tenemos por qué enfrentarnos. La política y la economía son herramientas y la economía no es una ciencia exacta cuando se trata de transformar la vida de personas. Al revés, yo creo en la mirada política de la economía. Ahora, no en la mirada tecnócrata de la política ahora, y de la economía.
Ahora, diputada, pero una cuestión, el presidente que asuma, Katia González, que asuma el 15 de agosto, tendrá un doble trabajo, no sé si son 100 días o más días, para tratar de recomponer en una imagen del dirigente político que está muy desacreditado. Sea cual fuese, vos lees las redes, quizás los colorados sean más puteados por razones obvias, pero también un sector, por lo menos del sector de la oposición, también es cuestionado, me refiero a los políticos. El presidente que asuma, Katia González, tendrá que implementar un buen sistema para tratar de recomponer una imagen muy deteriorada.
Sí, la imagen se puede recomponer con hechos, no con discursos. Y eso nosotros lo vimos en la Cámara de Diputados. Es de que ingresamos con hechos. Hemos presentado una gestión política diferente a pesar de ser minoría de la minoría. Y si nosotros entendemos de que hoy, además de la gestión, porque la gestión en 100 días no se va a solucionar nada.
No.
Un país que 70 años está, digamos, carcomido de ineficiencia, de estrechez mental, de mediocridad, se van a instalar apenas los cimientos en el próximo gobierno si es que se da una chance y una oportunidad a gente nueva, ¿verdad? Entonces nosotros, claro que la imagen, no tenemos la menor duda de que desde el primer día vamos a ser diferentes. Lo fuimos en la Cámara de Diputados y para mí es el anticuerpo más fantástico que encontramos algunos legisladores contra un sistema que desde el primer día te quiere succionar. el renunciar al seguro médico VIP, a los pines de oro, a los regalos protocolares, el luchar para la eliminación de privilegios. A lo mejor parece muy poca cosa, pero en realidad es una señal que fue moralizando también el Congreso, en donde por 33 años nadie nunca habló desde el Congreso. Desde la prensa siempre se criticó, pero desde el Congreso, ¿quién dijo que los cupos de combustible eran algo cuestionado? Nosotros dijimos, y hoy ya no tenemos cupo de combustible, está por salir la ley. ¿Quién dijo que el seguro médico VIP estaba mal? Cuando la gente se muere en los pasillos hospitales, y si yo quiero un seguro privado, tengo que pagar de mi bolsillo. Nosotros dijimos eso, José, y hoy ya no hay seguro médico VIP. Entonces son cosas, son testimonios que cambian justamente la percepción y la imagen que se tiene, y eso nos devuelve la gente hoy en las calles. Es muy difícil que un político pueda caminar hoy tan libremente por las calles, ¿verdad? Sin ser abucheado, sin tener miedo por lo menos. Y nosotros lo hacemos.
Con lo que te dije al principio, también quiero incluir un poco a gente de la Concertación para escuchar una opinión tuya, porque yo no sé si llega a ser, pero voy a ponerle ese título. Veo que hay un pocaré de un sector político importante de la Concertación, como por ejemplo la gente que quiere utilizar el padrón nacional buscando mecanismos. Por lo menos hay una creciente crítica dentro mismo de la Concertación. ¿Tenés una opinión al respecto? ¿Cómo se puede llevar adelante un plan de eso que no termine otra vez favoreciendo solo a las grandes estructuras políticas?
Y nosotros estamos justamente en esa crítica leal. Uh-huh. La gente parece que a veces quiere que nos alineemos todo como velas. Y aquel que opina diferente a la foto sonriendo, ya está queriendo boicotear un proceso. Lo contrario es, nosotros queremos ganar, tenemos una voz y queremos que se nos escuche. Y hoy queremos plantear esos problemas que son reales. Y si bien es cierto de los menores es que padrón se va a usar, acá lo que tenemos que poner un acuerdo es la gobernabilidad. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Cuando un presidente, ganamos la Concertación, magia, ganamos la Concertación. Uh-huh. Y nosotros solamente firmamos el pacto para presidente y vicepresidente. ¿Cuál va a ser el soporte político en la Cámara de Senadores y Diputados y el modelo para poder expulsar inclusive a un legislador que se va y se vende, por ejemplo, y no quiere aprobar una ley de reforma de salud? Entiendo. Y prometimos nosotros en la Concertación, porque nos pusimos de acuerdo que se va a reformar la salud, o la educación, sí, o la caja fiscal, o la policía, lo que vos le quieras poner.
Sí.
Y esas cosas no se llegó todavía a un acuerdo, José, y estamos sobre los 45, porque todo el sistema y todo el diseño electoral pues elaboró la CLAC para beneficiarle a ellos en la captura del poder. Si nosotros no pensamos fuera de la caja, esto va a ser muy difícil de llevar adelante. Si pensamos con la lógica del poder de hace 70 años, esto va a ser muy difícil que funcione. Entonces nosotros hemos propuesto una serie de mecanismos desde el 21 de noviembre del año 2021 que venimos pensando en este proceso de construcción, y bueno, en apariencia hay una mayoría que cree que solamente esto tiene que ser una Concertación formal, cuando lo que a mí me interesa, lo que a un sector de la ciudadanía le interesa, es que esto sea una Concertación real. Si no es una Concertación real, a mí no me interesa jugar este juego.
Vos sabés que en alguna medida termina dándole razón a algunos cuestionamientos del sectores del Partido Colorado, donde decía, si esto va a continuar así, el Partido Colorado se va a cortar solo de nuevo, porque en la Concertación se van a trozar todo y no va a encontrar el rumbo para esa Concertación que catapulte al mejor proyecto.
Yo no sé, el Partido Colorado va a seguir con sus inquinas, su hinchada, va a abrazar con su lógica.
Seguro.
El Partido Colorado, como la claque colorada, no tiene ninguna autoridad moral para criticar ni siquiera a una comisión vecinal que conforme la oposición. Así nomás. Probablemente los resultados puedan tener razón, pero acá necesitamos debatir, necesitamos construir, necesitamos hablar. Y si no es ahora, será más adelante. Pero el proceso de construcción de una política convergente que escucha a la ciudadanía y no a los aparatos electorales, en algún momento, por el desgaste propio de un modelo que nos oprime, y nos ancla al subdesarrollo. Nosotros vivimos en el siglo XIX, nuestras herramientas son del siglo XIX, pensamos desde la política como en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que demanda la gente? Decisiones políticas del siglo XXI, donde los jóvenes estén incluidos en la mirada pública, donde los ancianos no tengan que vivir una indigna vejez. Y si nosotros no pensamos como en el siglo XXI, entonces está bien, el modelo no va a cambiar, ni aunque sea colorado o liberal, y vamos a seguir construyendo seguramente que gente que creemos en una dinámica electoral diferente, que no solamente se una para ganar elecciones, sino que se una para transformar el país, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo no tengo apuro en eso, joder, ningún apuro no tengo.
Katia, gracias por el tiempo.
Por favor.
Katia González, ella es diputada por el Partido Encuentro Nacional y precandidata a la presidencia de la República.